Texto, música y contexto. La canción por dentro en Uniradio.
Segundo bloque de la canción por dentro.
Madres, hijos son crías, los pensamientos son todos míos, pero mi lengua ya no es tan mía. Si plantas rosas, crecen sandías, si esperas coche, pasan tranvías. Así es mi tierra, que se resfría. Está engripada de hace mil días. ¿Cuándo sanará y caminará? ¿Cuándo cambiará y podrá cantar?
Seguimos en la canción por dentro a través de Uniradio. Con enorme placer estar junto a ustedes. Aquí traemos una propuesta para este segundo bloque en cuanto a una temática que ya hemos abordado en el programa y que usualmente un vocablo, una palabra, un término que usualmente utilizamos, traemos en la canción por dentro. Es el concepto de trovador, Mario César Paz.
Trovador.
Usted habla mucho y utiliza el concepto de trovador.
Es verdad.
Y yo lo peleaba el año pasado, recuerdo, en un programa, con respecto a la idea de trovador, ¿no?, que existe en la literatura medieval, ¿no?, y por qué ese término está restringido para los medievalistas, los encargados de estudiar ese periodo histórico, y bueno, y cómo lo utilizamos nosotros. Pero ¿sabe una cosa? Hoy lo voy a defender.
A ver.
Yo a usted, sí, aunque usted no pueda creer, yo no, lo voy a defender.
No puedo creer.
Vamos a hablar de los trovadores, con un saludo especial para Sandra Escames, profesora Sandra Escames, querida compañera, fue mi profesora, la escritora y mi profesora en el centro de formación docente. Estuve por allá, por Atlántida, hace pocos días, compartiendo una clase sobre los trovadores y sobre Washington Benavides, junto al grupo que cursa con ella Literatura Universal 2 en el Centro Regional de Profesores del Sur de Atlántida, en una pequeña propuesta que yo llevé que se llamaba Washington Benavides y los trovadores de nuestro tiempo. Para hablar de ese diálogo que se da entre la poesía trovadoresca medieval y lo que nos ha llegado a nosotros y los nuevos creadores. Usted vio que también Don Bocha utilizaba mucho el término trovador.
Es verdad.
Entonces decidimos, de hecho también el programa de radio de Washington Benavides en la 30 se llamaba, uno de ellos se llamaba Trovadores de Nuestro Tiempo. Por
bien.
Eso nosotros
bien, ¿verdad?
Tomamos prestado el nombre. Para hablar de trovadores, primero que nada vamos a hacer una referencia a ese término más bien técnico que decíamos recién, de bueno, que está incluido en el libro Los Trovadores, Historia Literaria y Textos, de Martín de Riquer. Me refiero en este caso a la edición de 2011, que está en un solo tomo, pero la edición original en tres tomos mantiene la misma estructura y las mismas páginas, es decir, las páginas de las dos ediciones corresponden perfectamente. Yo me voy a referir a algo que está en la página 19 a la página 21, que es donde Riquer, en el apartado 14 de ese libro, Los Trovadores, Historia Literaria y Textos, habla sobre el concepto de trovador. Y voy a leer. El trovador es aquel que compone poesías destinadas a ser difundidas mediante el canto y que, por lo tanto, al destinatario le llegan por el oído y no por la lectura. Es este un punto esencial que nunca debe ser olvidado. Las poesías de los trovadores, a los que nos vemos forzados a acceder mediante la lectura, dejemos aparte los posibles recitales o audición de discos de las melodías conservadas, no fueron compuestas para ser leídas, sino para ser escuchadas, produciendo en una época en que la palabra poeta estaba reservada a los versificadores que escribían en culto latín. Para los trovadores, componer es cantar, aunque muchas veces no sean ellos personalmente los que canten sus producciones. El arte de componer versos y su melodía se llamaba trovar, y este verbo ya lo emplea el primer trovador de obra conservada, Guillaume de Pithiers, que afirma en un poema suyo, «Fo trovas en durmen», fue trovado durmiendo, aunque ello significa sin duda que ya era conocida la palabra trovador, en los primeros tiempos puede sospecharse que estaba en una concurrencia con cantador. Hasta allí las palabras de Riquer, donde nos cuenta justamente el término de trovador, trovar, y cómo se conserva, dónde aparece esa palabra por primera vez en la obra de Guillaume de Pithiers, donde, en ese poema que luego vamos a abordar, utiliza la palabra trovador. Y continúa el apartado 15 del libro Los Trovadores, Historia Literaria y Textos, de Martín de Riquer. Los orígenes de la palabra trovador, en caso sujeto trovaire, no son una mera curiosidad etimológica, sino una patente y decisiva constante de dos vertientes culturales que confluyen en el arte de nuestros poetas. Se admite que las palabras provenzales trovar y trovador derivan del latín medieval tropare y tropatore, formadas a su vez sobre tropus, nombre de ciertas composiciones versificadas con melodía que se introducían en el canto litúrgico y que precisamente fueron cultivadas con intensidad en el siglo XI en la abadía de San Marcial de Limoges, o sea, en las tierras mismas donde se produjo la poesía trovadoresca y algo antes de sus primeras manifestaciones conocidas. Desde el punto de vista semántico, reparemos en que el verbo provenzal trobar, como en catalán, como el francés trouver y el italiano trovare, significa también encontrar, hallar, y en latín invenire tiene entre otros los valores de encontrar, hallar, pero también los de imaginar, inventar, y llegó a adquirir el de crear literariamente. Bueno, ahí tenemos entonces la palabra de Riquer en su libro Los Trovadores, Historia Literaria y Textos. Y para acercarnos un poquito a esta idea, vamos a leer entonces una referencia que acota el significado de trovador según Riquer. Por extensión y a veces abusivamente se da el nombre de trovadores a poetas del mediodía de las Galias de los siglos 14 y 15 o a catalanes, castellanos y gallegos medievales, a los trouvères franceses y a los Minnesänger alemanes, aunque ello es muchas veces correcto. La práctica entre los provenzalistas aquí seguida es dar este nombre solo a los poetas en lengua de Occitania de los siglos 12 y 13, es decir, a los que tienen número propio en los repertorios bibliográficos, de Barge, Pilet y Carstens y Frank. Es decir que este término, según Riquer, trovador, dentro de la literatura medieval, está reservado para los trovadores de lengua occitana que se ubican históricamente entre el siglo XII y XIII. Y es un repertorio muy acotado que está documentado en varios repertorios, ¿no?, de los autores que recién decíamos. La lengua occitana es una lengua antecesora, una lengua romance proveniente del latín. Podemos encontrar similitudes entre el español, el francés, incluso el italiano, el catalán, ¿no?, que es toda esa zona donde confluyen estas lenguas que encuentran en Occitania un antecedente, ¿no? Es decir, la región de Occitania ocupaba, era un territorio que ocupaba toda la región francesa, limítrofe en los Pirineos españoles, allí incluso entrado a Barcelona, toda esa zona, y casi a limitar en el este con Italia, ¿no? O sea que es una zona muy, muy amplia donde se da esta lengua y este arte que es el arte trovadoresco. Para ilustrar lo que es este arte y esta obra, vamos a escuchar una obra justamente de Guillem de Poitiers, nacido en 1071 y muerto en 1126. Fue conde de Poitiers y duque de Aquitania. Y bueno, como tenía una gran posición feudal, se conservan muchos datos de la vida de Guillem de Poitiers. Vamos a escuchar una interpretación de Farai un vers de Drake Nien, en la interpretación de un grupo que se llama, de un grupo formidable que se dedica a recrear estas obras, que se llama Ensemble Tres Fontanes. Escuchemos entonces a este grupo interpretando la obra de Guillem de Poitiers.
Farai un ver de drenien, nun de mi, ni d'autra gen. Nun d'amour, ni de juven, ni de renau. Que n'an fu trubat en durmen, sus un chival. Nun sai en qual uram fuinat, nun sui alegris ni erat, nun sui estran ni sui privat, ni nun puescau. Que naisi fi de nuet fadat, subrun puegiau. Sai curam fui en dormi, ni curam ve, sun numudit per pac nun mes, lucor partit din dur curau. En non mon pret, en apromet, per San Marsau. Malaxoie, Gremu more e renunzoi, mas canaugdi me checherai, ai mil albe e non sai cao. Bum me geser, sim pot gere, mas non sim mau. Sai chi ses, can non la vedi, se m'ajut ves, nim pes chem plaza, ni chem ves, di nomen cao. Can non ai norman, ni frances, di monostau. An când nu la vei, am la fort, am nu ai drept. Din un festor, când nu la vei, vemen de port, nu-mi prezenceau. Chem ți-ai gen sor, e bel azur, e ce mai vau. Ai țai luver, nu-n săi de chi, e trametră, luasele, ce lu-n trametră, fera o trei, în ver peițau. Ce-mi tramezez, de seu estui, la cum praclau.
La traducción de esta letra que acabamos de escuchar, de este texto, citada de Enriquer, dice así: haré un verso sobre absolutamente nada. No será sobre mí ni sobre otra gente. No será de amor ni de juventud, ni de nada más, sino que fue trovado durmiendo sobre un caballo. No sé a qué hora nací, no estoy alegre ni triste, no soy arisco ni soy sociable, ni puedo ser de otro modo porque así fui hechizado de noche sobre una alta montaña. No sé cuándo estoy dormido ni cuándo velo, si no me lo dicen. Por poco se me quiebra el corazón por un cordial dolor, y ello no me importa una hormiga, por San Marcial. Estoy enfermo y temo morirme, y solo sé lo que oigo decir. Buscaré médico a mi capricho, y no sé de ninguno así. Será buen médico si puede curarme, pero no lo será si empeoro. Tengo una amiga, no sé quién es, pues nunca la vi. A fe mía, ni hizo nada que me pluguiera ni que me pesara. Y no me importa, porque nunca hubo normando ni francés dentro de mi casa. En la obra de Martín de Riquer se hace una crítica sobre este texto. Nos referimos a la obra de Riquer, Los trovadores, historia literaria y textos, y allí se recogen varias visiones de diferentes autores, entre las que queremos destacar la siguiente, y leo del texto de Riquer. Peter Drunk advierte en el verso un uniforme tono burlesco y una constante parodia de serias manifestaciones poéticas de amor en la que graves escritores han hablado de sus sueños, del corazón que se les quiebra de dolor, de su enfermedad amorosa, del amor inasequible por la lejanía y por las damas nunca vistas, y cita diversas expresiones y versos, diciendo que subrayan la actitud burlesca del trovador a lo que podríamos llamar los tópicos del amor cortés. Drunk supone que la última estrofa es una parodia de las tonadas de las canciones de amor en las que la poesía es enviada a la dama por medio de intermediarios y mensajeros. Es decir, se trataría entonces de una parodia de los tópicos del amor cortés, ¿no?, donde el poeta, el trovador, se pone al servicio de la dama en una especie de relación feudal, ¿no?, donde la señora, trasladando digamos, la relación feudal del campo de la política o del campo de la economía a el amor, ¿no?, donde la señora sería la dama y el poeta sería su servidor, su vasallo, ¿no? Y dentro de estos tópicos está la del amor, ¿no? y enamorarse de una dama incluso sin haberla conocido, enamorarse por oídas, se decía en la época, ¿no? Entonces, según Dronk, justamente Guillaume de Pitié se ríe bastante de este, de esta, se mofa, ¿no? Parodia un poco el tema de la, del amor cortés y de estos tópicos, incluso haciendo una construcción que habla de todo pero no habla de nada, es decir, haré un verso sobre absolutamente nada, ¿no? Dice, empieza diciendo el texto del primer verso, haré un texto sobre absolutamente nada, ¿no? Ya confesando desde el inicio la, bueno, las características de ese poema, no será de amor ni de juventud ni de nada más, sino que fue trovado durmiendo sobre un caballo, ¿no? Ya el carácter jocoso y paródico se muestra desde el principio.
Sí, dígame.
¿Se me está durmiendo? ¿Sigue por ahí o...?
Para nada, totalmente. No, totalmente.
Yo lo vi que se levantó a buscar el mate, no sé qué hizo. ¿Lo tiene pronto el mate o no?
Lo tengo pronto, le metí malva, cartija.
Siempre está con problemas, que se le, que se le seca la yerba, que no se le seca la yerba, que se le lava el mate, que se le enfría el agua.
Palma imperial.
Vamos a tener que tomar serias medidas, buscar algún... algún voluntario que lo ayude con el mate, porque no, ya no puede ni con el mate.
Le meto tanto yuyo.
Bueno, déjeme decirle que para defender su punto de vista, ¿no? Y para decir que tenemos derecho también a hablar de trovadores en la actualidad, ¿no? Porque seguimos creyendo que música y poesía son inseparables, como decía hoy el concepto de Riquer, ¿no? Que si bien deslindaba el concepto de trovador para los músicos actuales, también decía que son obras, las de los trovadores, compuestas para ser cantadas, ¿no? Y no leídas. Nosotros entendemos que actualmente hay una cantidad de obras que han sido compuestas para ser cantadas y no leídas, que tienen un rigor técnico muy, muy fuerte, y que tienen diferentes propuestas de una literatura muy cuidada, ¿no? Entre todas estas cosas podemos situar muchísimos artistas que seguramente usted está pensando.
Muchos.
Pero déjeme, antes de pensar en nombres y antes de escuchar nada, déjeme buscar acá un papelito que tengo.
Bien.
Porque hay unas palabras de Washington Benavides que están por allá, por una obra que se llama Registro sensible del canto poético del siglo XX, la letra y el texto, publicado en revista Tertulia y citado por Luis Bravo en el libro Voz y Palabra, Historia transversal de la poesía uruguaya 1950-1973. Allí Bravo cita las palabras de Benavides que para nosotros son muy, muy, muy elocuentes en torno a esta posibilidad de llamar trovadores a los... A los artistas contemporáneos que se dedican a componer versos y obras para ser cantadas y con un rigor técnico, digamos, muy cuidado, ¿no? Es decir, hacer una literatura de carácter oral que está compuesta para ser cantada y para ser recibida así, ¿no? Para ser oída con gran esfuerzo técnico. Y leyendo textualmente las palabras de Benavides, dice lo siguiente: en la canción de texto, la estructura musical sostiene sin privarse de sus valores la importancia de la letra. Para la crítica española, el renuevo de la canción hispánica comienza con las notorias influencias de los baladistas franceses. Cuando se le otorgó el Premio Nacional de Poesía a Georges Brassens, parte de la crítica quedó sorprendida. Se nos ocurre que este suceso es revelador de los prejuicios que permanecen en ciertos niveles críticos para juzgar la poesía de libro y la poesía de canción. Me remito al tiempo. Él dirá si buena parte de lo que hoy es el texto de canción mañana no se integrará dentro de lo más relevante de nuestra poesía. Palabra de Washington Benavides. Registro sensible del canto poético del siglo XX, la letra y el texto, ¿no? justamente rescatando este hecho de la premiación en Francia de Georges Brassens como Premio Nacional de Literatura, a lo que podríamos agregar la premiación de Bob Dylan como justamente Premio Nobel de Literatura, ¿no? Reivindicando y revalorizando el papel de la música y de la literatura oral y de la composición para ser cantada, ¿no? Benavides también dice otras cosas que nos hacen pensar, ¿no?, en esta, justamente en esta relación entre texto, música, y bueno, y cómo posicionarse o cómo pensar y cómo reflexionar sobre la influencia de los trovadores medievales y sobre la existencia de trovadores contemporáneos. Y hay otro concepto, ¿no?, en un material editado en 1983 en la revista Canto Popular, que se titula un artículo Definiciones, Canto Popular, Washington Benavides. Y allí en la página 9 dice lo siguiente: los propósitos comunes que encontramos entre troveros, cantores de texto y cantores populares uruguayos serían, entre otros aspectos regionales y muy propios, los siguientes: rigor creativo, tanto en la expresión musical como en las letras; apertura necesaria, contando con las necesarias raíces del folclore, original o aluvional, a las formulaciones de una música que por su extremada difusión se convierte en un fondo universal, en un tipo de música popular a escala planetaria, gracias a los medios masivos de comunicación. Esto nos permite pensar en la existencia de trovadores contemporáneos. Y para ilustrar esto, estas palabras de Benavides, vamos a contrastarlo con su propia obra, en una creación que compuso junto a Héctor Numa Moraes, integrada en el disco El Muchacho Propone, editado por Orfeo en 1986. Lo que vamos a escuchar es una obra titulada Cansó, que justamente la Cansó es un estilo literario trovadoresco, una canción de amor. Y este texto, que está inédito, por otra parte, solamente figura publicado en el disco y como parte de la carátula del disco, ¿no?, está impreso en el librillo del disco de Numa. Dice el siguiente paratexto: cansó, a la manera de Guillaume de Pitié. O sea que el mismo Benavides, en su texto, nos está remitiendo a Guillaume de Pitié, que nosotros acabamos de escuchar y de reflexionar sobre su obra. Vamos a ver las semejanzas entre esa obra de Guillaume de Pitié y de Washington Benavides y Héctor Numa Moraes en esta Cansó.
Armaste un verso en el verano, vera del río, parva del llano, las quemazones del solano. Nunca creíste que dependiera de tu mano lo que existe. Ibas haciendo tu camino, algo de queso, poco de vino, sin darle vueltas al destino. La cosa triste giraba el cielo y su molino. Lo conociste, cantó el zorzal en la tacuara, como varilla o tecla rara. El agua dijo, el agua clara, todo persiste, tal vez por eso en quien cantara sobreviviste. paso una moza, la bandera, pañuelo, nube, volandera, risas y piernas tan ligera, casi no viste, el tren pasó para Rivera. No te fuiste, canción de pocos conocida, bajo las hojas escondida, como una fruta amanecida, descubriste que era la fruta de la vida. Y la mordiste, canto el zorzal en la tacuara, como varilla o declarara. El agua dijo, el agua clara, todo persiste, tal vez por eso en quien cantara. Sobreviviste, sobreviviste,
sobreviviste. Escuchábamos Cansó, una obra de Washington Benavides y Numa Moraes, integrada en el disco El Muchacho Propone. Y reflexionamos acerca de la relación que tiene esta obra con Farai un vers de Dreit Nien de Guillaume de Pitié, donde el mismo Benavides, en su canción, ¿no?, en su disco, en su texto Cansó, pone entre paréntesis a la manera de Guillaume de Pitié. Y si nos fijamos en la estructura del texto, yo tengo aquí adelante ambos textos, está conformado por estrofas que son similares, ¿no?, que, o sea, muy, muy, muy parecidas, de la misma cantidad de versos y de la misma disposición métrica, casi, casi. Son seis versos, en el caso de Guillaume de Pitié, en Farai, un vers de Dreit Nien, donde los primeros tres versos riman entre sí, son octosílabos. Después tenemos un verso de cuatro sílabas y otro verso octosílabo que rima con los anteriores octosílabas. Y por último, otro verso de cuatro sílabas que rima con el anterior. O sea, es decir, tres versos octosílabos, un verso de cuatro sílabas, otro octosílabo y otro verso de cuatro. Donde justamente el texto. Los versos octosílabos riman entre sí y los de cuatro riman entre sí. En el caso de Guillaume de Pitié. Leo las palabras en occitano. Nien, Yen, Juven, Durmen. Y los versos cortos. Ni de Renault y Susan Chivo, ¿no? Ahí se nota claro la rima, ¿no? Y en el caso del texto de Benavides tenemos algo muy, muy similar, si bien tiene algunas pequeñas diferencias métricas propias de la diferencia del conteo en occitano y en el español, ¿no?, que no se cuenta igual. Pero la musicalidad, incluso si nosotros escuchamos, incluso las melodías de las obras son muy, muy emparentadas. La instrumentación, ahora usted, Paz, me va a acotar algo sobre eso. Pero yo me voy a detener un poquito en la estructura del texto, ¿no? También son tres versos octosílabos, perdón, son estrofas de seis versos, donde los tres primeros son octosílabos, riman entre sí, verano, llano, solano. Después tenemos un verso de cuatro sílabas que rima con el último, ¿no?, creíste, existe, y entre medio de esos dos versos, tenemos uno también octosílabo que rimaba con los otros octosílabos, mano, de manera que nos quedaría: armaste un verso en el verano, vera del río, parva del llano, las quemazones del solano, nunca creíste que dependiera de tu mano lo que existe, ¿no? Ahí tenemos justamente las estructuras. Así que, ¿qué le parece, Mario Pasa? Tenemos justamente un estilo que Benavides reclama para sí, de escribir a la manera trovadoresca. ¿Qué le parece? Y cuénteme su opinión sobre la instrumentación y la ejecución y, bueno, esta obra cantada por Héctor Numa Moraes.
Y es un estilo que se encuentra mucho en toda la carrera de Numa, ¿no? ese jugar con la música inclusive medieval, con la música lírica también, con la música clásica, esa mezcla que Numa siempre le ha sabido dar a su música popular y a esa mistura que Numa tiene por ese gusto que tiene el mismo artista por esa música más más antigua, se podría decir de alguna manera, donde está muy arraigada en el subconsciente de Numa, me parece. Por eso ese aire de las canciones de Numa y de toda su carrera entre lo popular.
Bien, y vamos a cerrar esta intervención escuchando una obra de Washington Benavides. Es un poema recitado por él mismo. Se incluye en un disco editado por Ayuí, en la serie La Palabra, poemas de Washington Benavides en la voz de su autor. Se trata de un texto que le da título al disco y que cierra esta pequeña mirada que nosotros habíamos dado sobre la poesía de Benavides, sobre su relación con los trovadores y los trovadores de este tiempo. Podríamos citar a diferentes artistas que han estado en torno a Benavides en el grupo de Tacuarembó: Héctor Numa Morales, en primer lugar, sin duda; Eduardo Darnoyans, ¿no?, este gran estudioso y autodidacta de lo que es la literatura medieval, ¿no? Hay grabaciones de canciones sefardíes, de anónimos y textos de diferentes épocas que rescatan también esta música trovadoresca y con influencias incluso de diferente tipo en el mismo sentido que venimos hablando. Vamos a escuchar entonces, decía, un texto que se llama Un viejo trovador. Resume y cierra un poco todo esto. Se trata de un poema originalmente publicado en el libro Okusai de 1975. Escuchemos a Washington Benavides y con él nos vamos a la pausa.
Un viejo trovador. Soy un viejo trovador, desalentado. Sabe que sus canciones a nadie importan. Son lluvia de semanas, son sonete, gotera. Soy un viejo trovador que se sienta y mira su guitarra española, su vieja camarada de madera, su todo, al fin, más cercana y más suya que mujer alguna. Agarra su vihuela española y piensa en el laúd florentino, en la mandola bávara que nunca son caras, son ajenas. Pasa la mano no tan sensitiva sobre la astrosa capa que fue de rey y ahora parece carapacho de una horrenda tortuga. Su vieja capa que hasta musgo tiene como un tejado de iglesia. Mira el cielo sin ángeles, donde cruza el mosquito de plata de un jet. Deja una estela, mortal y serenísima galaxia. Soy un viejo trovador. A nadie importan mis canciones, gotosas, perláticas, momias de castellanas adúlteras que emparedaron sus señores. Marfiles viejos, paños dorados donde cagan las gallinas. Soy un viejo trovador que ahora lo sabe, ahora lo descubre. Es un viejo trovador, pero de un filme de clase B y paródico. Cuando los reflectores se apaguen, y quede el set vacío y silencioso. Con sus ropas civiles y groseras se meterá en un restaurante a comer su salchicha y su cerveza entre aspirantes, putas y falderos. Él soñará la corte de Aquitania, el brillo de la máquina express, los metales de copas y armaduras, el mecanismo de la carcajada, las cabriolas de Papiols, sus chistes ásperos, bellos, mondos y lirondos. Y aunque se muere de hambre, queda media salchicha en el plato de plástico y la cerveza a mitad de la botella. Soy un viejo trovador, el mundo cambia, pero esta Babilonia de cartón, esta Sodoma con preservativos, este mundo con máscara espartana, pero Babel, Sodoma, Babilonia, su verdadero rostro, solo me asquea. ¿Has visto a la abejita que clavó su aguijón y arrastra las entrañas en un hilo ya condenada a muerte? Así voy, llevo de arrastre en este incendio de neón y drogas mi vihuela.
Texto, música y contexto. La canción por dentro en Uniradio.